5 minutos pasan de las 9 de las mañanas, de las 8 en Canarias. Tiempo de tertulia aquí en Radio Nacional con Curri Valenzuela, Esther Esteban, José María Brunet. Y tiempo también desde ya para las entrevistas con don Antonio Beteta, que es el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Señor Beteta, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, estupendamente.
¿Se coge el festivo mañana o no?
No, desgraciadamente hay mucho trabajo que hacer, así que no podemos hacer fiesta. ¿Qué le vamos a hacer?
También se puede trabajar en casa, ¿eh?
Bueno, a eso me refiero. Aquí en casa, el ministerio se cierra porque hay que ahorrar, pero los papeles se llevan en casa y ahí podemos trabajar. Hoy en día con internet se puede estar conectado con el resto de los colaboradores sin tener que estar en el ministerio.
Y pone usted la radio, Radio Nacional, que vamos a trabajar y ya
eso
está informado.
Es,
de cualquier cosa que vaya a suceder.
Muy bien.
Señor Beteta, quiero preguntarle, ya es una cuestión económica, pero ya que acabamos de conocerlo hace apenas unos minutos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha suspendido la cotización de Fagor, ha suspendido esa cotización en el mercado de emisión de renta fija. Teniendo en cuenta la situación que está atravesando este grupo y que fue noticia de última hora de este pasado miércoles con lo que tiene que ver su relación con el grupo Mondragón, me gustaría en primer lugar pedir una valoración económica de esta noticia, que hombre, también nos entristece a todos un poco, ¿no? Una marca que forma parte de la marca España y que parece que tenemos que decirle adiós.
Pues sin duda es una empresa tradicional, conocida por todos los consumidores españoles del País Vasco, que depende de esta cooperativa Mondragón y que en definitiva, pues la situación económica, ellos solicitaron los correspondientes apoyos, entiendo, de su grupo y también del gobierno vasco, no obtuvieron la ayuda suficiente, al parecer, porque el plan de viabilidad que habían presentado no garantizaba el mantenimiento financiero del grupo. Y en esas circunstancias están. Supongo que a lo largo de lo que es la tramitación de los expedientes administrativos, pues se podrán repensar y quizá hacer un plan de viabilidad diferente que garantice los más de 5.000 puestos de trabajo que no solo en el País Vasco, sino en el conjunto de España tiene esta marca.
Y por concluir este asunto, ¿cree que el gobierno vasco ha hecho todo lo que podía hacer o se podía haber hecho algo más? No lo sé.
La verdad es que no lo sé porque no forma parte de mi responsabilidad. Entiendo que el gobierno vasco tenía el máximo interés en defender los puestos de trabajo de esta empresa en el País Vasco y como tal empresa en el conjunto de España.
Señor Beteta, ¿tiene lista de espera de comunidades autónomas gobernadas por el PP que anuncian a bombo y platillo que van a bajar impuestos de cara al año que viene? Ya son unas cuantas.
Bueno, yo tengo lista de espera de comunidades autónomas de todos los partidos políticos que vienen a rendir cuentas en materia de estabilidad presupuestaria, porque todos los meses les repaso las cuentas para ver cuál es la situación del estado de su déficit, del estado de su deuda y del cumplimiento del pago a proveedores, que esa es mi obligación. Y después, pues efectivamente hay algunas que hacen planteamientos de cara al presupuesto que viene sobre posibles actuaciones fiscales al alza y a la baja, que de todo hay dentro de las comunidades del Partido Popular también.
Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, cuando usted forma parte de la Comunidad de Madrid, bien que le gusta bajar los impuestos.
Indudablemente, porque lo que hacía era reducir los gastos, cumplir con el equilibrio presupuestario y por ello nosotros estábamos en situación de permitir al conjunto de los ciudadanos el pagar menos impuestos, naturalmente que sí.
Entonces le parecerá estupendo lo que propone el señor González.
Bueno, a mí me parece estupendo siempre y cuando eso no venga acompañado de pedir una financiación adicional al Estado, de modo y manera que esa financiación adicional al Estado supone que el Estado tenga que subir a su vez los impuestos para trasladarlo a esa comunidad autónoma. Es decir, hay que equilibrar las dos circunstancias. No es lógico decir, yo bajo 1.000 millones los impuestos a los madrileños, pero que el Estado me dé 1.000 millones de euros. Ese razonamiento no es equilibrado. Es cierto que hay que hacer un nuevo sistema de financiación, nos hemos comprometido, vamos a un nuevo sistema fiscal que estará aprobado el informe de los expertos en el primer trimestre del año que viene, posteriormente abordaremos la reforma fiscal. Es cierto que el actual sistema de financiación es injusto, tiene muchos elementos que hay que cambiar. Es cierto que las 17 comunidades autónomas, para mi sorpresa, están en contra de este sistema y, en consecuencia, ya tenemos una base común. Todo el mundo quiere cambiar, luego vamos a cambiarlo el año que viene, una vez que tengamos el nuevo marco tributario.
¿Y es usted de los que piensa que si bajan los impuestos, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, es porque les sobra el dinero?
Bueno, yo creo que la Comunidad de Madrid ha tenido en el año pasado un déficit del 1,07, es decir, ha cumplido y bien su objetivo presupuestario. Otras comunidades no lo han cumplido y, en consecuencia, están en situación diferente de afrontar su realidad económica. Y la realidad económica se puede afrontar siempre cumpliendo el déficit, cumpliendo la deuda, cumpliendo los pagos y prestando los servicios a los ciudadanos. Esos son los parámetros que nosotros tenemos que medir. En el cómo se haga, eso efectivamente ya depende de la situación que tenga cada uno. Una comunidad autónoma que no cumpla sus objetivos de déficit presupuestario, es muy complicado que pueda presentar un programa de reducción de impuestos y que le sea aprobado por el Ministerio.
Señor Beteta, cuando se publiquen las balanzas fiscales, ¿nos vamos a llevar alguna sorpresa, algún susto, algún sobresalto?
Bueno, yo creo que las balanzas fiscales lo que dan es una radiografía de una situación que es un elemento más de reflexión, como otros muchos, en los cuales lo que se pone de manifiesto es los distintos flujos que existen entre los distintos territorios de España, flujos que tienen que ver no solo con la materia presupuestaria, sino con materia de pensiones, con materia de inversiones, con materia de financiación del desempleo, con muchas cuestiones, y que en consecuencia es una situación variable de la que se deriva, pues, como se pueden observar por los datos ya publicados, el diferente nivel de pensionistas y activos que hay en cada territorio, el diferente nivel de paro que hay en cada territorio, el diferente nivel de renta, y en consecuencia, como la renta es personal, porque donde hay personas que ganan más dinero, se pagan más impuestos. Donde hay se gana menos dinero, se pagan menos impuestos. Todo el mundo paga el impuesto que tiene que pagar, que es progresivo. Y de ello no conviene sacar una conclusión equivocada. Es un dato importante a tener en cuenta, pero desde luego, a mi juicio, no es decisivo para hacer un análisis en términos de financiación autonómica.
Pero en lo que tiene que ver con Cataluña, nos llevaremos una sorpresa con esa balanza fiscal. No le pido que me valore el España nos roba ni estas cosas, que ya viene de lejos, pero sí. ¿Nos llevaremos una sorpresa con lo que entra y lo que sale en la balanza fiscal catalana?
Bueno, hay varios métodos en el cual se están calculando las balanzas fiscales. Tradicionalmente hay tres, y en consecuencia los tres métodos, las balanzas ya publicadas, ya dan resultados muy divergentes, con lo cual, ante una realidad económica de crisis como la que hemos estado viviendo, los resultados serán aún más divergentes y me parece que diferentes a lo que estaban dando los estudios preliminares.
Vamos, que sería España no nos roba.
Bueno, eso lo dirán los expertos cuando dentro de dos meses, porque ya estamos en, bueno, prácticamente en noviembre, a finales de este año, hagan público el informe de las balanzas fiscales que se comprometió el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
¿El Consejo de Política Fiscal y Financiera, disculpe, tiene fecha ya?
No, pero tendremos que tener un Consejo de Política Fiscal y Financiera no tardando mucho a los efectos de poder llevar a cabo esa modificación parcial de la ley de cesión del impuesto de patrimonio, de modo que aquellas comunidades autónomas que hayan reimplantado el impuesto, ese recurso que cobran a sus ciudadanos forma parte de los recursos de la comunidad autónoma, que hasta ahora a todos se les está compensando por el Estado. Y si no se lleva a cabo esta actuación, quien ponga ese impuesto, ese dinero, se vuelve a las arcas del Estado. Es una situación política extraña que se anunció por parte del ministro que convendría arreglar, y para ello es preciso una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En ese consejo todavía no tocamos el modelo de financiación, en el próximo.
No, evidentemente, el modelo de financiación no se abordará a lo largo del próximo año 2014, en el segundo semestre, porque, como vuelvo a decir, primer semestre es reforma fiscal, segundo semestre sistema de financiación. Si no sabemos qué impuestos tenemos y cuáles son las bases imponibles, difícilmente podemos hacer un sistema de financiación. Por eso es el orden: primero reforma fiscal, luego sistema de financiación.
¿A quién tiene mucha prisa, y que casi preferiría darle la vuelta a los semestres?
Bueno,
usted lo sabe también como yo, ¿no?
La prisa es mala consejera siempre, y cuando uno corre el riesgo de equivocarse o de pisar en un socavón. Es mucho mejor, para no caer, ir despacio, ir fijándose, ir viendo primero cuáles son las ineficiencias que tiene nuestro sistema tributario, que las tiene. Tenemos un problema de recaudación, hay que cambiar la estructura y diversos componentes de los distintos impuestos para hacer un sistema más eficaz, de modo y manera que permita, sin incrementar la presión fiscal individual, el poder tener una recaudación superior y, en consecuencia, una vez hecho eso, con las nuevas bases imponibles, poder ver cuál es el porcentaje que tiene que asignarse de estos impuestos a la financiación autonómica y los criterios de reparto que tendrán que primar. Ya se sabe, los de siempre: población, la dispersión, la extensión territorial, el envejecimiento, y lo fundamental ahí ver cuál es el porcentaje que cada uno de esos criterios puede tener, de modo y manera que se cumpla el principio constitucional de que en los servicios esenciales haya un idéntico servicio para todos y cada uno de los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la cual vivan.
Un par de preguntas más antes de abrir el espacio de la charla y de la entrevista al resto de compañeros de tertulia. Hoy se debate en el Congreso las enmiendas a la totalidad de la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.
Sí.
Hay algunos partidos que piensan que vulnera, de la oposición, que vulnera la autonomía financiera de las comunidades. En primer lugar, ¿para cuándo puede ser una realidad esta ley? ¿Qué calendario nos movemos?
Esta ley, si las Cortes Generales cumplen el calendario previsto, estará en vigor el día 1 de enero del próximo año.
Vale, 1 de enero tampoco queda tanto, 2 meses.
No,
y
dos
en
meses.
Todo caso, con la parte del debate, con las formaciones que creen que se vulnera la autonomía financiera de las comunidades autónomas, ¿qué valoración le merece?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista, como ha demostrado a lo largo del tiempo que el pagar no forma parte de su prioridad política, pues no me extraña que no esté a favor. Cuando nos encontramos cajones y cajones de facturas pendientes de pago, cuando hubo que hacer un primer plan de proveedores, de ayuntamiento gobernado por socialistas, comunidades autónomas, 27.000 millones de euros, y algunas denominadas hasta en pesetas. Eso, en una circunstancia de crisis económica, con una financiación bancaria mala para nuestras empresas, donde no había circulante, suponía la pérdida de miles de puestos de trabajo. Esto no puede ni debe pasar. Tenemos que tener un Estado solvente y fiable, un Estado que gaste lo que pueda pagar y que pague todo lo que deba, y en el plazo de 30 días. Y de este modo, las administraciones públicas vamos a contribuir, además, a generar riqueza y empleo al conjunto de la sociedad española. Yo creo que son principios sanos, principios económicos que deben de regir, principios que devienen además de normativa comunitaria, que hay que, no parece que sea olvidar que esto ya forma parte de la norma comunitaria, y lo que queremos darle es un rango semejante al que tiene la protección hoy del déficit y de la deuda para incrementar este nivel de pago a nuestros proveedores como un concepto económico que forme parte definitivamente del modo de gestionar de nuestras administraciones públicas. Por lo tanto, nada más constitucional que generar riqueza y generar empleo y pagar lo que debamos.
Y otra ley, la de reforma de la administración local, que también ha generado debate y
sí,
que hay comunidades y, bueno, también ayuntamientos que no están del todo de acuerdo, hablando así finamente, con esta reforma que propone el gobierno, señor Beteta.
Bueno, ayer se aprobó por el Congreso de los Diputados, ya ha ido camino al Senado, se consiguió el acuerdo parlamentario con el Partido Nacionalista Vasco, no se consiguió con Convergencia y Unión, a pesar de que estuvimos trabajando en la consecución de su acuerdo hasta el último minuto de su tramitación, y seguiremos trabajando en el Senado para ver si es posible llegar al consenso. Es una ley que protege a los ayuntamientos de muchos abusos que han tenido las comunidades autónomas con ellos, en las cuales se les han impuesto convenios que luego no han pagado. Es una ley que deslinda las competencias entre las que son de las comunidades autónomas y la del Estado, hace valer el principio que indicó el presidente del Gobierno en su debate de investidura: una administración, una competencia. Es una ley que apuesta por la transparencia, ya que los costes de cada uno de los servicios que tengan los ayuntamientos se van a tener que publicar, y cada vecino va a conocer lo que le cuesta ese servicio en su ayuntamiento y también en los de al lado, lo cual va a permitir comparar, y esa comparación sin duda duda va a hacer que los servicios sean mejores y más baratos. La emulación siempre es un acierto en economía y, en definitiva, es una ley que tiene su aspecto ejemplificador, porque por primera vez se ponen una tabla salarial que afecta a los cargos políticos, que no la puedan superar, una limitación al número de eventuales, una reducción de empresas públicas y del resto de entes que forman parte de la maraña del mundo local, y es una ley que va a permitir ahorrar en 2 años a los españoles 8.000 millones de euros, que es algo imprescindible para la consecución del objetivo de déficit público de España, tal y como hemos comprometido en nuestro Plan Nacional de Reformas.
¿Cree que se le ha ido la mano al ministro de Guindos cuando ha dicho que los españoles están perdiendo el miedo a quedarse sin empleo?
Yo creo que el INE reconoció ayer, como anteriormente lo había hecho el Banco de España, que hemos empezado una senda de crecimiento. Una senda de crecimiento, un punto de inflexión, hemos crecido en el 0,1. Este crecimiento tiene que ir acompañado de otros crecimientos para estar tan seguros como hay. Pero lo que hay cierto es que hay un dato positivo. Se incrementa el consumo. El incrementar el consumo tiene una base en que hay más confianza en el conjunto de los ciudadanos. Y uno de los elementos fundamentales que lastraba el consumo es el miedo a perder el puesto de trabajo. Luego, en definitiva, el conjunto de los factores que hay, sí se puede decir que los españoles están ganando confianza en el desarrollo de su economía. Empiezan a ver ya una serie de datos positivos. Bien, es cierto que muchos de ellos son macroeconómicos y que todavía no calan en el bienestar de los ciudadanos, pero es que si no hay datos macroeconómicos positivos, nunca llegarán a ser una realidad en la microeconomía, es decir, en el empleo que tenga el ciudadano, en el crédito que pueda tener la empresa, en los pisos que se puedan vender. Hay una serie de factores que dependen de lo macro para centrarse en lo micro. Estamos en ese camino y a lo largo de este año 2014 sin duda lo vamos a verificar.
Vamos, que está de acuerdo entonces.
Pues básicamente sí que quiere.
Vale, que me lío yo al final.
Yo se lo intento argumentar, que no es un sí en términos de fe, sino en términos de análisis.
Bueno, le dejo para el análisis aquí ahora a estos tres que me acompañan. José María Brunet, venga, ya que te tengo aquí al lado.
Muy bien, estupendo.
Bueno, buenos días, señor Beteta.
¿Qué tal? Buenos días.
Menos mal que es usted un hombre veterano, porque ciertamente yo creo que la negociación sobre la financiación autonómica va a requerir de esa veteranía, ¿no?, de ese conocimiento de la materia.
Como no es la primera.
Por eso.
Y ha estado en los dos lados.
Exactamente.
Entonces, dos preguntas concretas. Una, sí. Bueno, como usted tiene la banca, digamos, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, usted es la banca. Sí. Pues si cree usted que tendrá que hacer uso, pues en definitiva, del voto de calidad, no ya para dirimir votaciones, sino en definitiva para imponer criterios, porque yo creo que realmente eso va a ser muy difícil de coordinar. Hay mucha gente que tiene que darse a conocer, que sacar la cabeza y, bueno, probablemente todo eso influya. Por tanto, ¿cree usted posible al inicio el acuerdo o cree usted que al final tendrá que utilizar pues la autoridad que tiene en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera? Y segunda cuestión, si aceptaría usted un sistema, si le parece una propuesta aceptable, que genere diferencia, es decir, trato diferenciador, y por ejemplo que tope la solidaridad. Yo creo que es la dirigente de su partido en Cataluña, algo de eso estaba diciendo con su reciente propuesta, que no gustó a su partido. ¿Pero está usted de acuerdo con topar la solidaridad?
Topar, qué bonito.
Sí, poner un tope.
Verbo,
bueno, en el lenguaje común ya sí, yo seguro que nos han entendido.
Ahora lo busco, señor Beteta, discúlpeme.
Vamos a ver, en cuanto al primer aspecto, año 2000, el señor Cristóbal Montoro Toro era ministro de Hacienda y yo secretario general de Política Fiscal. Negociamos un sistema de financiación. Nos encontramos que estaba con recurso de inconstitucionalidad de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de Andalucía. Las tres gobernadas con el Partido Socialista. Conseguimos el acuerdo con las tres comunidades autónomas, conseguimos el acuerdo del sistema anterior, se cerraron los recursos de inconstitucionalidad y conseguimos un sistema de financiación aprobado por las 17 comunidades autónomas. Creo que eso es un aval para empezar una negociación. Un aval en cuanto que lo que indica es un trato cercano y una voluntad negociadora. Nosotros queremos tener ese trato cercano y esa voluntad negociadora y, en consecuencia, intentaremos conseguir la unanimidad, como también trabajamos por conseguirla en su momento en el año 2000. Entonces lo conseguimos, vamos a ver ahora si somos capaces de llevarlo a cabo también. En cuanto a cuáles sean los elementos que tenga que tener el sistema, El sistema tiene que garantizar la suficiencia a todos los ciudadanos y garantizar la suficiencia sobre todo en lo que son los servicios públicos. Y ahí no podemos ser débiles y no lo vamos a ser. Los servicios públicos de sanidad, de educación, de servicios sociales, en todas y cada una de las partes del territorio nacional, tienen que estar cubiertas y con igual, idéntica calidad los servicios. No puede ser de otra manera. Esto es España. Y como es España, nosotros tenemos que defender esa calidad esencial. Luego hay otras circunstancias que inciden en el modelo de financiación que son diferenciales, donde efectivamente se puede haber sus matices. Y en esos matices es donde va a radicar efectivamente la esencia del sistema de financiación, que como antes indiqué, tiene dos partes, los ingresos y los gastos. Tendremos que analizar el resultado de las balanzas fiscales, cuáles que nos van a ilustrar sobre los flujos que existen entre las distintas partes del territorio nacional. Tenemos que ver la nueva estructura fiscal que se ponga encima de la mesa y después veremos a ver. Es muy pronto el prejuzgar sobre una de las reclamaciones que pueda tener una de las partes cuando todavía no nos hemos sentado a la mesa.
Está por aquí también Curri Valenzuela.
Muy buenos días, señor Beteta. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Curri.
Verá, yo he escuchado esta mañana la noticia, me ha llamado mucho la atención, en Radio Nacional, naturalmente, que no escucho otra cosa, lo daba por hecho.
¡Jo, qué bien! Gracias, Curri.
De que las farmacias catalanas no cobran, sí. Están en muy mal estado, porque la Generalitat les debe 600 millones de euros. Y escuchaba también, que he dicho, mira, como luego vamos a hablar con Beteta, que esto nos lo aclarará, que la Generalitat dice que es que está esperando que el gobierno apruebe un nuevo plan de proveedores para mandarles el dinero y entonces ya paga las farmacias. Y yo me digo, ¿podemos aprobar un plan de proveedores todos los años que consista en seguir enviando dinero a las comunidades que se gastan el dinero en lo que no es esencial y que después cuando se ven sin dinero dicen, que me ayude el Estado central? Oiga, por esta regla de tres estamos premiando a las comunidades autónomas que despilfarran y que no cumplen con el déficit y castigándonos al resto de los españoles que pagamos impuestos religiosamente o no.
Vamos a ver, el plan de proveedores es un crédito, no es una subvención.
Bueno, pero lo adelantamos.
No es una transferencia.
Lo adelantamos.
Adelantamos. Lo que hace el Estado es gestiona con los bancos un volumen de crédito y quien formaliza la operación es cada comunidad autónoma. Es decir, lo debe, lo paga los intereses y después devuelve el principal. Efectivamente se ha habilitado un plan de proveedores, se aprobó ya el correspondiente Real Decreto Ley, se aprobaron ya los instrumentos financieros y se empezará a pagar a lo largo de este mes de noviembre en lo que son los servicios esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, tanto de los ayuntamientos, que es una cantidad menor, de algo de más de 1.000 millones de euros, porque afortunadamente están ya saneados en su inmensa mayoría, como también de las comunidades autónomas. Y este, el que vamos a hacer este año 2014, va a ser el último año del plan de proveedores. Porque con la nueva normativa de deuda comercial, quien no esté pagando al plazo legal de los 30 días, se le va a detraer a la comunidad autónoma de la participación en los ingresos del Estado y vamos a pagar al proveedor.
Directamente.
Directamente. Es una de las previsiones que tiene la ley. Por eso quizá a alguno no le guste, porque parece que le gusta jugar a no pagar. Y como a nosotros nos gusta a que se gaste lo que se tiene, en consecuencia esta ley nos da pie suficiente y arma suficiente como para que se vaya a ajustar el gasto a la realidad del ingreso. No un ingreso utópico que se pueda pintar en un presupuesto, no, sino al ingreso que se materializa en caja. Y en consecuencia, el año actual tendremos el último plan de proveedores, vamos a poner a cero las facturas pendientes de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, lo pagarán en una operación a 10 años, con sus intereses correspondientes, bien es cierto, pero a partir de ahora solo se gasta lo que se tiene y se paga todo lo que se debe.
Y me queda Esther Esteban.
Buenos días, señor Beteta. El otro día leí una reflexión de un colega que me gustó mucho sobre Cataluña, ¿no?
Ajá.
Se planteaba si con Cataluña es una cuestión de amor o de dinero. ¿Y por qué lo planteaban estos términos? Pues porque ha salido el representante del gobierno diciendo que el agravio de Cataluña tiene una cifra, 9.000 millones. Y yo, como tengo dudas si esto es amor o dinero, o si el con dinero se compra el amor en estos momentos, quiero preguntarle si el gobierno de España reconoce esta cifra de agravios, si esto se descontaría de los 15.000 millones que ha recibido del FLA, o esto no tiene nada que ver, en fin. Tengo muchas dudas porque cada vez entiendo menos algunas cosas. Y luego le quería preguntar por los funcionarios, muy en serio, ¿no? Porque efectivamente han sido los que han padecido muy directamente el tema de la crisis, con esa congelación salarial, con esa ausencia de pagas extras. Quería saber la voluntad del gobierno en este sentido. Usted dijo hace bien poco que, creo recordar, que se garantizaba que se iba a cobrar la paga extra de Navidad y las siguientes, pero ¿en qué situación van a quedar los funcionarios en este momento?
Pues tenemos dos temas, señor Beteta.
Pues son dos temas. Vamos a ver, en cuanto a la reclamación que hizo público en un documento de 50 páginas el consejero OMS, yo creo que quien ya le contestó fue el señor Durán. Y el señor Durán dijo que no era deuda. Pues si el señor Durán dijo que no era deuda, ¿será que no es deuda? Yo creo que el señor Durán ha sido el que ha dado la mejor réplica posible, y yo creo que en Cataluña pues tendrán que ponerse de acuerdo entre el presidente de la Comisión Bilateral Generalitat Estado, que es el señor Durán, con el gobierno catalán, para ver si es que tienen algo que reclamar. En este orden de cosas ya la veremos cuando se pongan de acuerdo en los dos, en las dos circunstancias que se ponen encima de la mesa. En todo caso, yo les invito a que se relean la sentencia del Tribunal Constitucional, donde indicó claramente qué es lo que es susceptible de ser entendido como deuda a lo que no es susceptible de ser entendido como deuda, sin perjuicio de que se hablará de todo lo que haya hablar. Por lo tanto, nada tiene que ver eso con el dinero que Cataluña debe a los bancos a través del FLA. Nada tiene que ver. Una cuestión es esa cuestión financiera que se tendrá que pagar, como se está pagando en su momento, con los correspondientes intereses y las correspondientes amortizaciones, como debe de ser, como el resto de las comunidades autónomas. Y después, ya cuando haya un nuevo sistema de financiación, pues ya se verá cómo se terminan de llevar a cabo las correspondientes amortizaciones de esta operación financiera, que sin duda ha servido para que comunidades autónomas que eran incapaces de salir al mercado y de obtener créditos porque no tenían rating, porque sus gastos superaban con mucho a sus ingresos, nadie les prestaba, el Estado tuvo que ayudar para que se pudieran pagar a las farmacias, para que se pudieran pagar a los distintos gastos esenciales que tienen las comunidades autónomas, porque no todos los gastos son susceptibles de ser pagados por el FLA, y cada una de las facturas que van al FLA son revisadas por el Ministerio para que se atengan a los servicios esenciales. Es decir, aquí tenemos mucho cuidado en lo que hacemos, y una cosa es que sea mucho dinero, porque la desviación en términos financieros que ha tenido la Generalidad de Cataluña ha sido amplia, y otra cuestión diferente es que sea barra libre. Aquí no hay barra libre, aquí hay control, rigor y seriedad.
Vale, ¿y los funcionarios?
Los funcionarios, por supuesto, garantizamos que en el próximo ejercicio se cobrarán las pagas extras íntegras, las dos pagas extras íntegras, sin duda ninguna. Sé que hay comunidades autónomas que, por razones de su estructura presupuestaria, no van a pagar las pagas extras. El Estado sí lo hará, porque estamos en situación financiera de poderlo garantizar. Incluso el ministro anunció recientemente que es la voluntad el empezar a trabajar en poder devolver a los funcionarios algunos de los días de libre disposición que se habían reducido en cuanto a la situación económica así lo permitiera, y estamos avanzando hacia esa situación económica, así como que también hay un compromiso real de que aquella paga extra que se tuvo que restar a los funcionarios se les vaya a devolver cuando esta circunstancia económica también mejore. Presumiblemente podremos trabajar quizá en el horizonte del año 2015.
¿Año 2015?
Sí.
Vale. Me lo apunto, señor Beteta.
Ese es el objetivo. Nosotros estamos
es un
viendo...
compromiso en toda
regla. Claro, es que estamos viendo que hay una situación económica que está mejorando. Este año ya ha habido un punto de inflexión después del verano. Esperamos que se consolide a lo largo del año. El año que viene el crecimiento del presupuesto se indica que está en el 0,7. Muchos analistas dicen que superará el 1. Eso dará fuerza suficiente como para, como indicó el presidente del gobierno, que en el verano anunciará bajadas de impuestos para el año 2015. Pues es coherente con esa filosofía que parte de la idea de una recuperación económica de España y recuperación fiscal también, que a los funcionarios que han contribuido decisivamente con su buen hacer, con su trabajo y también con su esfuerzo económico, pues que ese buen hacer, ese trabajo y ese esfuerzo se les sea compensado cuando ya la circunstancia económica lo permita, que esperamos que sea en el 2015.
Que el 15 sea año electoral es casi ¿casualidad o maldad no, mía, verdad?
No,
es maldad
total,
mía.
Maldad total, esto
maldad
es
total, la... la
es que soy más ojalá, malo. Ojalá la economía creciera más en el año 2014 y lo pudiéramos hacer. Si la tasa de crecimiento económico el año que viene fuera de, en vez del 1, del 2, no dude usted que la recaudación permitiría quizá llevar a cabo una acción de esta naturaleza, pero hay que ser prudentes porque si uno genera una expectativa, es decir, cuando no tienes una seguridad económica, el no cumplir con esa expectativa es aún peor que ponerte un objetivo aunque sea un poquito más lejano.
Bueno, aquí siempre acabamos la charla de las 9 echando un vistazo, pegando una oreja, como si fuéramos los la NSA, le pegamos una oreja al Archivo Sonoro de Radio Nacional de España, y en su caso nos vamos a diciembre de 2004 y lo que encontramos es la felicitación de aquel año de Antonio Beteta como consejero económico de la Comunidad de Madrid.
Para el próximo año 2005 deseo a todos los madrileños la mejor política que nos lleve a tener una calidad de vida alta, que nos lleve a tener empleo de calidad, que nos lleve a mejorar la educación de nuestros hijos, que nos lleve a mejorar la salud de todos, que en definitiva sigamos construyendo entre todos ese proyecto ilusionante que es la Comunidad de Madrid dentro de nuestra patria común que es España.
En el año 2005 sonaba en la radio Franz Ferdinand, que es la música con la que nos vamos a ir. Le quedó una felicitación muy, 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 muy de 2005, señor Beteta.
Pues muy del 2005, pero la estaba escuchando y digo, pues curioso,
pues vale,
puedo mantenerla. No tengo que quitar nada.
O sea, se puede mantener para el 2014.
Se puede mantener, sí, sí, sí.
Bueno, señor Beteta, secretario de Estado, que nos ha acompañado esta mañana, que muchísimas gracias. Y,
muchísimas gracias.
Que disfrute en la medida de lo posible el festivo de mañana, hombre, tampoco
algo
lo trabaje
haremos.
Todo.
No, todo no, y además hay que tomar los pasteles típicos navideños de esta época y fomentar también la economía de nuestra ciudad y de nuestra región, como no puede ser de otra manera, que uno naturalmente es secretario de Estado, pero es madrileño, hijo de madrileños, y que tiene el Madrid en su corazón, y España también.
Cuidadito con los huesos de santo y la operación bikini.
¡Ay, madre!
Señor Beteta, que muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias, hasta luego.
Y a los tres compañeros de tertulia, Curri Valenzuela,